Dios, muy buenas, querida audiencia de la Robita Masaspi Ratia y de Alaved y Ratia, ¿quién suelta la olla? Como solemos hacer en este espacio, pues hoy tenemos un entrevistado al otro lado del teléfono. Es una persona que ha dedicado su tesis doctoral pues a investigar el poder local en el franquismo a través del Ayuntamiento de Bilbao. Una investigación publicada por Siles Ediciones, donde el autor pues ahonda en cómo durante cuatro largas décadas la dictadura controló todos los estamentos e instituciones. Su nombre es Antonio Pérez Enbeita y le saludamos ya. ¿Qué tal, Antonio?
Arrocho León, ¿qué tal?
Oye, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de este proyecto? ¿Cómo se va gestando? Y bueno, ¿cómo accedes a la información? Que suponemos igual no habrá sido bastante fácil, ¿no?, de conseguir.
Sí, bueno, este proyecto al final es una tesis doctoral, es mi tesis doctoral, que luego la adapté para poder publicar en formato de libro. Y la idea surge pues por la falta de estudios que había de cara a comprender cuál es el papel de una institución como el ayuntamiento en el franquismo. El franquismo al final es una dictadura completamente jerarquizada, en la que el ayuntamiento es un poco la última institución, pero al mismo tiempo es la institución más cercana a los ciudadanos y tiene una serie de responsabilidades y de atribuciones que son bastante importantes en el día a día y que tienen bastante importancia y afectan al día a día de las personas que gobiernan. Entonces la idea era ver un poco, comprobar cuál era el papel que tenía verdaderamente el ayuntamiento como institución y después ver quiénes habían sido las personas que habían formado parte de ese ayuntamiento durante el primer franquismo y qué habían hecho al frente de esa, del consistorio, cuál había sido su gestión política del ayuntamiento de Bilbao.
Uh-huh. Un ayuntamiento que además, sí, es una situación bastante traumática, ¿no? Como diríamos ahora que está más de moda, un poco después de una etapa de shock, ¿no? Justo en ese franquismo temprano, ¿no?
Sí, los primeros ayuntamientos, de hecho, las primeras corporaciones municipales duran muy poquito tiempo, son provisionales, hasta el 1942, que ya la dictadura está más implantada y se ha consolidado en cierta medida, no es cuando aparece un alcalde que ya va a dar cierta estabilidad al ayuntamiento y está, de hecho, durante 17 años seguidos como alcalde de Bilbao, pero desde luego son unos años muy convulsos, son unos años en los que además pues se encuentra en una ciudad destruida por la guerra, que hay que reconstruir, con la población unas condiciones pues dantescas y unas condiciones de miseria y unas condiciones de vida realmente difíciles para la gente que gobernaban, no tanto para los que gobernaban, sino para los que sufrían ese gobierno.
Y una situación de incertidumbre política también, igual era todo bastante provisional, ¿no? Porque no se sabía muy bien por dónde iba a salir todo eso, ¿no?
Sí, claro, hay que tener en cuenta que, bueno, Bilbao es conquistada por los franquistas en junio de 1937, en plena guerra civil. Todavía la guerra civil va a seguir durante dos años y durante esos dos años ya va a haber una serie de ayuntamientos que, como digo, provisionales, pero van a ir o van a empezar a gestionar ese ayuntamiento como una institución ya franquista.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué fuerzas políticas predominaban en esos primeros ayuntamientos y bueno, cómo se fueron desarrollando esos juegos de poder entre ellas a lo largo de los años?
Uh-huh. Bueno, el franquismo al final recibe el apoyo de varias tradiciones políticas o varias fuerzas políticas a lo largo de la guerra civil. Las más importantes quizás serían Falange, el carlismo y luego toda la ultraderecha monárquica que también apoya a la dictadura. Y en este sentido, en el ayuntamiento, lo hemos visto en otras instituciones y en el caso de Bilbao también es parecido, pues Franco actúa como una suerte de árbitro que reparte el pastel con un trozo más o menos parecido para cada uno, aunque dependiendo mucho también de la zona. Por ejemplo, en Bilbao el carlismo tiene un peso importante, tiene una base social bastante importante y por lo tanto el carlismo fue una de las fuerzas importantes también en el ayuntamiento de Bilbao. El Falange, a pesar de que es todo lo contrario y no tiene ninguna base social, por el mero hecho de que es el partido único y de que la dictadura quiere que tenga esa representación, también va a ser una fuerza que va a tener su importancia. Y luego en el caso del Ayuntamiento de Bilbao yo destacaría mucho el papel de Renovación Española. Renovación Española es un partido monárquico, de ultraderecha, que apoya el franquismo, que tiene ninguna, absolutamente ninguna base social en el territorio y que no tiene realmente ninguna presencia, ¿no?, en el territorio, pero al que pertenecen algunos de los miembros más destacados de esa burguesía industrial que realmente va a ser la que va a controlar las instituciones locales. Uh-huh. Y como esta gente pertenecía a ese partido, pues por ejemplo varios de los alcaldes estuvieron o venían de esa tradición política, de ese partido que es Renovación Española, o estaban directamente relacionados con ellos, de tal manera que tenemos una situación en la que un partido que realmente no tenía ningún tipo de representación política o ninguna base, digamos, uh-huh, entre la sociedad, sin embargo, controlaba de facto el poder local.
Uh-huh. Y bueno, también, como dices, pues Franco actuaba de una especie de árbitro. A veces pues tuvo que emplearse a fondo, ¿no? Porque llegaron esos tiras y aflojas entre esas fuerzas políticas, llegaron incluso bastante lejos, ¿no?, en algunas ocasiones.
Sí, bueno, el ejemplo más conocido, más importante, son lo que se llamó los sucesos de Begoña, porque al final el carlismo y el falangismo pues efectivamente tenían sus tiras de afloja, hubo bastante tensión entre ambas fuerzas políticas, aunque tenemos que recordar que, bueno, que estamos en una dictadura que realmente no permite ninguna tradición política, son simplemente las fuerzas que le habían apoyado y que luego son diluidas o quedan diluidas en el Partido Único, ¿no?, en Cet de las Jons. Y en el caso de Begoña, esos sucesos de Begoña, pues un atentado perpetrado por los falangistas a la salida de una misa, además, en la que estaba presente un ministro franquista, un ministro que era carlista, y que supuso un problema bastante importante. Tuvieron que remodelar el ayuntamiento entero y al final la actuación del franquismo, del propio dictador, fue básicamente la de quitar de en medio a aquellas personas que le podían suponer una molestia y que se habían visto envueltas en este tema, y cambiarlas, cambiar de nombres. Pero luego realmente, a pesar de que el carlismo estuvo durante algunas legislaturas en las que perdió presencia debido un poco a estos sucesos, a pesar de que fueron las víctimas en realidad, porque el atentado lo perpetra Falange, después volvieron una vez más y realmente no hubo un cambio profundo por culpa de esta cuestión o a consecuencia de esta cuestión.
Uh-huh. Oye, también dices que los alcaldes, pues en alguna ocasión has dicho, ¿no?, que fueron un poco las extensiones políticas de Franco. Cuéntanos un poco, uh-huh, qué alcaldes y de qué manera actuaron estas personas.
Bueno, a ver, como he dicho, hay varios alcaldes durante los primeros años de la dictadura que están durante un periodo de tiempo muy breve. Como he dicho, pues son unos años muy convulsos, algunos de ellos además luego harían carrera dentro del franquismo, el caso de José María de Areilza, que fue el primer alcalde franquista de Bilbao, que estuvo tan solo unos meses en el cargo, pero es que luego fue embajador en Francia en la época de la Segunda Guerra Mundial, tuvo cargos importantes como embajador en Estados Unidos. Entonces, gente que después hizo carrera y con posiciones incluso de más importancia que alcalde de una ciudad en el franquismo. Y luego el alcalde clave, digamos, en este periodo, porque es verdaderamente el que está la grandísima mayoría del tiempo, hasta el punto de que entre el 37 y el 42 hay 5 alcaldes, y luego entre el 42 y el 59, durante 17 años, hay solo uno, que es el que realmente pues gestiona un poco o va llevando a cabo buena parte de los proyectos que se llevan adelante estos años. Aunque los primeros alcaldes también tuvieron muchísima importancia, pues porque, por ejemplo, afrontaron la reconstrucción de la ciudad, que era algo que había que hacer, llevaron a cabo también la depuración de los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Bilbao, de cualquier persona que trabajara para el Ayuntamiento, que es una de las tareas relativas a la represión y al control social más importante que tenía esta institución, sino la más importante, de hecho. Y pues bueno, son miembros, principalmente habría que decir que estos alcaldes son miembros de una élite socioeconómica local, muy vinculados al mundo de la empresa, algunas de las grandes empresas a nivel estatal de aquella época, como podían ser Altos Hornos de Vizcaya, Babcock y Wilcox, o los bancos de Bilbao y de Vizcaya, y que forman parte de una élite muy privilegiada, con unas condiciones de vida materiales tremendamente privilegiadas y muy superiores a las de la gente que gobernaban. Y que de alguna manera la razón por la que reciben o por la que consiguen estos cargos es pues como recompensa también por haber apoyado desde el primer momento al golpe de Estado, al fallido golpe de Estado y luego durante la Guerra Civil al franquismo, y haberlo financiado en buena medida en el País Vasco. Hay un libro de Sánchez Asiain en el que se explica cómo se financió la Guerra Civil en el País Vasco, y estas personas, sus familias, estas empresas, pues tuvieron un papel importante.
Un territorio que además, bueno, pues contaba con un proceso industrial ya bastante desarrollado, ¿no?, comparado con otros territorios. Uh-huh. Sí. Y bueno, digamos que era un pastel importante, ¿no?, para todos aquellos que querían sacar provecho, ¿no?, de la Guerra Civil. Y ahí, bueno, pues
sí, al final
se puede hablar, por ejemplo, de la burguesía de Neguri, ¿no?, y de cosas que de aquellos barros, estos lodos, o al revés, ¿no?
Sí, Sí, de hecho, bueno, estos alcaldes y una parte de los concejales forman parte de esa burguesía de Neguri. De hecho, Neguri, a fin de cuentas, es un barrio, por decirlo así, que se crea por parte de la burguesía industrial para poder vivir con unas condiciones de vida mucho mejores de las que hubieran tenido en una ciudad como Bilbao, que era una ciudad muy industrializada, con una calidad de vida pues bastante más baja, debido en buena parte a esa gran cantidad de industria que había. Entonces, esta gente forma parte también de esa élite que no es directamente bilbaína, o que, bueno, no vivían directamente en Bilbao, pero que controlaban los designios de la ciudad. Y desde luego Bilbao, a pesar de que es un ayuntamiento y de que, como he dicho antes, pues es la institución de menos peso, digamos, dentro de una dictadura muy jerarquizada, es un ayuntamiento que maneja un presupuesto nada desdeñable para la época de la que estamos hablando, que tiene bastantes atribuciones, que a fin de cuentas, pues bueno, tiene o permite también realizar toda una serie de inversiones o de gestiones a través del ayuntamiento que no son ninguna tontería, desde luego.
Bueno, entonces hubo, está claro, muchas personas que sacaron partido de la situación, ¿no? Como por ejemplo las personas de la banca vizcaína o del mundo de la industria vizcaína, pero también supongo que habría algunos que perdieron mucho, ¿no? No sé si también te ha salido algún dato así que te ha sorprendido, igual de gente pues que tenía cierto poder dentro de del mundo económico y bueno, pues que lo perdió, ¿no? Porque se posicionó de alguna manera, ¿no? Y eso le trajo consecuencias.
Sí, hay algunos casos muy conocidos, como la familia Sota, que estaba más cercana al socialismo republicano y que efectivamente, bueno, pues se exiliaron, pero las propiedades que quedaron fueron incautadas y de hecho, yo no es un tema que haya estudiado concretamente porque no, el ayuntamiento no tiene nada que ver de manera directa con este tema, pero se crean unas comisiones de incautaciones, un tribunal de responsabilidades políticas, perdón, y unas comisiones de incautaciones que, entre otras cosas, se dedican pues eso, a expropiar algunos edificios, tierras, etcétera, a poner multas a personas que ya estaban además encarceladas y a las que se les exige esas responsabilidades en forma de multas o de sanciones económicas. Y luego lo que sí, en el tema de la depuración del ayuntamiento, pues bueno, es que casi más de la mitad de las personas que trabajaban para el Ayuntamiento de Bilbao acabaron destituidas. Y tan solo un 21% de todas las personas que trabajaban, que estamos hablando, pues eso, desde barrenderos, desde los conductores del transporte público, la gente que trabaja en el matadero, que era una empresa pública en aquella época, en fin, todas las personas que trabajaran para el ayuntamiento de una manera u otra, tan solo un 21% mantuvo su puesto sin tener ninguna sanción. Es decir, el 80% prácticamente, como mínimo, sufrieron algún tipo de sanción, como podía ser pues el quedarte sin empleo y sueldo durante un tiempo, algún tipo de multa, o en el peor de los casos, pues ser directamente despedido.
Sí, que como comentabas, ¿no? Una de las primeras atribuciones del Ayuntamiento de Bilbao pues fue ese papel represor, ¿no? Un poco de limpieza, ¿no? Dentro de la casa, a ver quiénes son adeptos y quiénes no, ¿no? Y según eso, pues repartir puestos. ¿Tú crees que se ha convertido ese o que han quedado restos de ese clientelismo? Seguramente.
Bueno,
¿no?
al nivel que estaba, claro, yo puedo contestarte más de la época en la que he estudiado, que desde luego es claramente algo que se hace y bueno, que no se hace de manera disimulada tampoco, quiero decirte. Cuando el Ayuntamiento de Bilbao despide a tanta gente, lógicamente hay que contratar a otras personas y unas de entre las razones o entre las características que se buscan y se hace de manera pública, vaya, uno de los méritos o algunos de los méritos son haber pues tenido un papel en la guerra civil, lógicamente en el bando franquista, haber luchado por el bando franquista, este tipo de cuestiones, o por supuesto, pues tener un cargo, si tenías un cierto peso en el Partido Único o en alguna otra de las fuerzas políticas que habían ayudado al franquismo, que habían apoyado al franquismo, eso también desde luego tenía su importancia y podía conseguirte básicamente un trabajo. Al final,
decir,
el franquismo...
Luego no hubo ningún tipo de reparación después en la transición,
a los funcionarios,
etcétera,
que perdieron,
¿no?,
su trabajo, hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, a las personas que en aquella época perdieron su trabajo, no se les reparó. Y luego, desde el gobierno central del Estado, en su momento, se hicieron plantearon unas compensaciones económicas para gente que pudiera demostrar que había estado en la cárcel durante la dictadura por motivos políticos. Bueno, alguna cosa se hizo en ese ámbito, pero hasta donde yo sé, a las personas que fueron depuradas, por ejemplo, y perdieron su trabajo, no recibieron ninguna compensación después de la dictadura.
Luego también, está el tema del franquismo como, y en este caso supongo que en gran parte del Ayuntamiento de Bilbao, como un agente que, digamos, también participó en la lucha contra el chabolismo. Esa imagen fue la que quiso dar, ¿no?, en ese momento, o sacar, supongo que era una situación de total devastación, ¿no?, de Bilbo. Después de la guerra seguramente tardaría unos años, ¿no?, en recuperarse. Y todo eso, pues probablemente tanto el franquismo como el Ayuntamiento de Bilbao, que era su representante en ese momento, ¿no?, pues lo utilizaría un poco como imagen, ¿no? Pues se construyeron muchos pues puentes, estos sí. barrios, ¿no?, que también hemos estado hablando aquí en este espacio acerca de estos temas, ¿no? Del chabolismo, etcétera.
Sí, sí, a ver, por partes. Por un lado tenemos, como dices, la reconstrucción que mencionabas. Claro, esto, lo que hace el franquismo, y lo hace bastante bien, es aprovecharse de una reconstrucción que hay que llevar a cabo sí o sí, porque para empezar, cuando llegan a Bilbao todos los puentes están destruidos, entonces la ciudad está partida en dos. No hay ninguna manera que no sea con barcas o con puentes improvisados de pasar la ría de un lado a otro. Lo que hacen muy bien es fusionar esta reconstrucción que había que llevar a cabo con la propaganda política a través de cambiar el nombre de los puentes, ponerles nombres como Puente General Mola, el de la Victoria, el de Generalísimo Franco, y luego además pues venderlo como, mirad, como comparando con la época republicana y con la etapa republicana y con la barbarie, el caos y toda esta locura que había, nosotros hemos reconstruido la ciudad, somos el orden, somos otra cosa completamente diferente y vamos a traer un bienestar. ¿Qué pasa? Que además la situación de las personas que vivían en Bilbao era contraria, totalmente contraria a eso que te vendían desde la dictadura. Por un lado la ciudad habían llegado muchísimos, una cantidad enorme de migrantes a trabajar en el cinturón industrial vizcaíno y sobre todo a Bilbao, la proliferación de las chabolas era una cuestión impresionante y exagerada y de hecho fue un problema que no llegó a solucionarse hasta el final del franquismo. Al final del franquismo seguía habiendo chabolas en Bilbao. Y además estas chabolas le suponían un problema doble a la dictadura, porque por una parte había una serie de problemas, digamos, básicos de los problemas de salubridad, de higiene que provocaban estas chabolas, y que no es que les importasen, diría yo, a los responsables de la dictadura el bienestar de las personas que vivían en ellas, pero era muy complicado vender esa imagen de un país moderno, un país reconstruido, un país que avanza hacia adelante, un país en el que económicamente van bien las cosas, en el que la gente no pasa hambre y etcétera, mientras tienes unas colinas enteras y toda la ciudad de Bilbao alrededor rodeada de estas chabolas, en las que obviamente las condiciones de vida eran pues malas, no lo siguiente. Y además, pues el ejemplo del Ayuntamiento de Bilbao más sangrante, digamos, y que además le costó, de hecho, la alcaldía a este alcalde que mencionaba antes, que estuvo durante 17 años, es el tema del abastecimiento de agua. Las chabolas no tenían agua, obviamente, ni red eléctrica, ni nada por el estilo, pero es que en las casas que sí tenían un agua corriente y en el resto de las casas de Bilbao los problemas de abastecimiento de aguas eran gravísimos, había cortes de agua de manera habitual, había restricciones con el uso del agua de manera habitual, y esto supuso un gran problema también, pues precisamente a la hora de hacer una propaganda creíble en la que uno pudiera vender que efectivamente el franquismo era una especie de no estado de bienestar, pero bueno, un estado en el que podías tener ese bienestar a través precisamente de las políticas que implementaban. Y el ejemplo luego que se intentó dar y a cabo es, o la manera en la que se intentó paliar esto, es como has comentado antes, de estos barrios, pues por ejemplo San Ignacio es un barrio que se construye exprofeso para intentar paliar en cierta medida el problema de la vivienda, lógicamente es un parche muy pequeño porque el problema era mucho más grande, pero se aprovechó
propagandísticamente
sí, eso es, mucho, ¿no? Fue el propio Franco el que inauguró el barrio y el que en persona entregó las escrituras de las casas a cada uno y a cada una de los vecinos de allí, lo cual efectivamente propagandísticamente tiene una fuerza tremenda y se utilizó de esa manera, pero realmente el problema no se solucionó ni muchísimo menos.
Pues no te voy a pedir que te pronuncies, pero fíjate que también veo, mirando con las gafas sociológicas de esta ciudad, también se ve bastante de eso, ¿no? De que todo lo que sea construir y hacer y más está bien, ¿no? Que es como igual nos viene de allí, ¿no? De esos tiempos, ¿no? Lo que todo lo que fuera reconstruir y de alguna manera identificar progreso con más infraestructura, pues
sí, con urbanización.
Exactamente,
sobre todo,
al además, final en la historia está todo, ¿no?
Sí, en el caso del franquismo, desde luego, es pura urbanización, más incluso que infraestructura, porque sí, se construyen cosas, incluso se hacen algunos edificios, pues más o menos.
Sí, buena puntualización, sí.
A cabo todas estas, pues la Cruz de los Caídos que había en el Parque Doña Casilda, o el mausoleo de los mártires que todavía está en el cementerio de Derio, de Vistalegre,
sí.
Y este tipo de cosas se llevan a cabo, pero luego al mismo tiempo, efectivamente, había unos problemas de infraestructuras tremendos, de saneamiento, de alcantarilla, o hay incluso un informe del propio Ayuntamiento de Bilbao en los años 40, reconociendo que la situación es penosa del alcantarillado, que la mitad de la ciudad del alcantarillado no funciona, que hay incluso problemas de fiebre tifoidea y brotes de fiebre tifoidea en zonas de las chabolistas de la ciudad, etcétera. Y esto el ayuntamiento internamente, claro, lo admite y admite incluso que no lo puede solucionar, vamos.
Sí, sí, pero sigue dando rédito político, además, hoy en día, construir y construir más. Bueno, oye, para ir terminando ya un poco con la entrevista, te he preguntado también al principio, pero bueno, el tema del conseguir la información, ¿cómo ha sido? Como te he escuchado alguna vez, también te he leído que está hecho así, no es que haya sido, ¿no?, a ti directamente o este tema en concreto, pero que muchas veces es difícil porque no se pueden sacar fotografías, ¿no?, de los archivos, es un poco tedioso, ¿no?, el procedimiento.
Sí, respecto a eso, bueno, por un lado, en esta investigación en concreto, lo que es acceso, sí he tenido acceso a casi todo, que no a todo, porque sí que hay algunas cosas que debido a leyes de protección de datos, como parecen datos personales, pues íntimos se supone, o privados, vaya, de estas personas, hasta que no han pasado una serie de años desde el momento en que fallecieron, no puedes mirar. Entonces hay alguna cosa que no he podido consultarla siquiera porque no cumplía, digamos, esos requisitos. En este caso es algo mínimo, pero sí que es verdad que depende de lo que uno quiera investigar, es realmente un problema muy grave la falta o el mal acceso a la información que hay. Tanto porque haya ciertas cosas que por ley no puedes consultar, ya sea por la ley de protección de datos o por la ley de secretos oficiales principalmente, porque hay otras cuestiones que no sabemos si están, dónde están, sobre todo relacionadas con archivos policiales, militares y algunas informaciones relacionadas con la represión política, etcétera, que es muy complicado encontrar y que es posible que estén en algunos archivos, pero que solo encontrarlo ya cuesta mucho. Y luego, además, lo que comentabas también, que puede parecer una cosa menor de las fotografías, pero no lo es, porque si yo, por ejemplo, quisiera irme a Cádiz a ver la cárcel de Puerto de Santa María, en la que hubo muchísimos presos vascos durante el franquismo, y quisiera buscar allí la información, si me dejan sacar fotos, yo puedo ir allí, pedir todos los documentos, fotografiarlos y después trabajar en mi casa de esos documentos, con lo cual podría tener que irme allí, pues yo qué sé, una semana, unos días, lo que fuera. En cambio, si no puedo sacar fotografías, y esto depende en un principio, hasta donde yo sé, de cada archivo, eso es algo que lo hacen a discreción cada archivo, entonces me tengo que ir allí y estar 3 meses. ¿Y quién me va a pagar a mí esos 3 meses de estancia estando en un lugar investigando? Entonces, cosas como el tema de las fotografías, que pueden no parecer tan importantes, en realidad sí que lo son. Porque si tú puedes tener esa posibilidad, que en algunos archivos existe, de fotografiar la documentación, pues no tienes la necesidad de estar allí in situ. Y luego tú puedes trabajar en tu casa sobre esa documentación.
Pues esperemos que se faciliten este tipo de trabajos y que lo tengáis más fácil. Por lo pronto, quien quiera saber un poco más acerca de este libro y escuchar a Antonio Pérez en Beita, pues va a tener una ocasión, ¿no?, próximamente, el día 10, si no me equivoco, en Sirica, en la calle Ronda, ¿no? Si quieres, coméntanos un poco la hora y etcétera, no me vaya a equivocar.
No, sí, eso es el día 10, el jueves que viene, para ser exactos, en Sirica, Gunea, en las 7 de la tarde comenzará, en principio, si vamos puntuales. Y bueno, será una charla sobre el libro, sobre un poco los pilares más fundamentales de la investigación y las conclusiones que sean un poco más interesantes, y luego pues un pequeño debate, o bueno, más que un debate, contestar a las preguntas o las dudas que pueda tener el público.
Pues Antonio, te agradecemos mucho que nos hayas atendido aquí en Suelta la Olla, y bueno, ya cada cual, ¿no?, que haga sus apreciaciones. Yo algunas he hecho, pero el caso es que los datos están ahí, ¿no?, en esa investigación y en este libro del que hemos estado hablando. Así que nadie, quien quiera tener pues más información, ahí está esa cita, el día 10 a las 7 de la tarde en Sirica, Gunea, y pues hasta cuando quieras.
No, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Venga, Antonio, agur.
Bueno, agur.